Bienvenidos a Radio Atómica, el programa de IES María de Molina de Madrid, donde entrevistamos a personas relacionadas con el mundo de la ciencia. En este episodio tenemos con nosotros a Jesús Ricote Santamaría.
Jesús es doctor en física por la Universidad Complutense de Madrid, vicedirector del Instituto de Ciencia y Materiales de Madrid y dirige el curso de posgrado del CSIC Fronteras en la Ciencia de los Materiales.
Descubriremos los secretos de los nanomateriales, desde cómo se fabrican hasta qué aplicaciones tienen, pasando por los últimos descubrimientos. Prepárense para conocer los entresijos del ICMM y cómo allí se desarrollan nanomateriales. ¡Comenzamos!
Buenos días, Jesús. Es un placer para nosotros poder entrevistarte.
Buenos días y muchas gracias por invitarme.
Pues vamos con la primera pregunta. Como acabamos de comentar, tú eres experto en física, pero ¿podrías decirnos qué relación hay entre la física y el estudio de los nanomateriales?
Bueno, pues yo creo que en las clases de física que habéis estado dando, pues entendéis que la física lo que sirve es para entender cómo funciona el mundo, ¿no? Cómo se mueven los objetos, cómo funciona la luz, cómo funciona la electricidad, cómo es esto de las cosas de la energía. Bueno, pues esto simplemente lo podéis aplicar a todos los materiales que os rodean. Entonces, lo bueno es que si nosotros sabemos cómo funcionan y cómo funcionan los mecanismos dentro de los materiales, además podemos modificar. Por ejemplo, si entendemos muy bien cómo funciona la electricidad dentro de un conductor, de un material conductor, pues somos capaces de manipularlo para poder fabricar los chips electrónicos que tenéis en los teléfonos móviles. O sea, que eso es la relación que hay. La física es que tiene muchas aplicaciones.
Además, como tú eres experto en nanomateriales, ¿por qué son tan importantes este tipo de material?
Lo primero que hay que entender es por qué es importante o por qué es bueno reducir las dimensiones de un material hasta los nanómetros. Eso es lo primero que hay que entender. Y ocurren dos cosas, que hay ciertas propiedades cuando tú tienes una nanopartícula son más importantes, por ejemplo, son más reactivas. ¿Vale? Y eso ya es muy importante. Pero además es que hay una serie de fenómenos que en el mundo macroscópico no logramos ver, no son visibles, no están activos, pero que sí lo están en el mundo de la nanoscala, que son todo esto que siempre hablamos de las cosas cuánticas. Y eso hace que tengamos unas nuevas propiedades. Y otra de las cosas importantes de los materiales nanométricos es que están en la misma escala que las células, con lo cual podemos interaccionar muy fácilmente con el mundo vivo. Con estas tres cosas, pues puedes imaginarte que hay montones de aplicaciones. Vosotros tenéis unos teléfonos móviles en los cuales queréis grabar muchos vídeos y que vaya muy rápidamente, pero no queréis que sean muy grandes. Bueno, pues eso también está metida la nanotecnología en todas las tablets, en todos los ordenadores. Y hay muchas aplicaciones en biomedicina, en alimentación, en las cuales se utilizan nanopartículas, por ejemplo.
¿Crees que en el futuro los materiales que estás investigando cambiarán nuestra forma de vivir?
No solamente es que lo creo, es que ya han cambiado nuestra forma de vivir. Porque en la respuesta anterior te he hablado de la dependencia ahora mismo que tenemos de los móviles y por qué somos dependientes de los móviles. Porque son muy pequeños, los podemos llevar a cualquier sitio, son muy potentes y debajo de todo eso hay nanomateriales y hay una gran investigación en materiales. ¿Qué se puede hacer en el futuro? Pues una cosa en la que estamos trabajando es que dejen de ser rígidos. Ahora mismo todos nuestros móviles, todos nuestros instrumentos o dispositivos electrónicos son rígidos. Vamos a intentar hacerlo flexibles. Eso puede cambiar muchísimas cosas. O sea, hace que podamos poner cualquier tipo de sensor encima de la piel, como si fuera un tatú, o podemos utilizarlo en un empacado de un alimento, con lo cual podemos seguir desde su producción hasta cuando se consume y se tira a la basura, como ha evolucionado ese alimento. Con lo cual nos abre un mundo enorme de posibilidades y por supuesto que va a afectar a nuestra vida diaria.
Y hoy en día, ¿cuál es el tipo de nanomaterial que está más presente actualmente?
Eso es muy difícil de decir. Hay muchos. Y lo que más os vais a encontrar son nanopartículas. Las nanopartículas que se utilizan pues para nanoencapsulados en productos alimenticios, os encontréis nanopartículas muy pequeñas en las cremas solares, en la mayoría de las cremas solares hay este tipo de nanotecnología, y en todos vuestros elementos electrónicos, porque ya no estamos en el mundo de la microelectrónica. Desde hace muchos años todos los elementos, todos los dispositivos electrónicos trabajan en la nanoelectrónica, o sea que decirte un solo material es complicado, porque es que estamos completamente rodeados por ellos, aunque no lo reconocemos, no lo sabemos.
Cambiemos de tema. Hablemos ahora de tu carrera profesional. Jesús, ¿nos puedes contar cómo has llegado a donde estás?
Bueno, pues lo primero es que, como soy científico, pues lo primero que tienes que hacer y que hice es una carrera. Entonces, bueno, pues cuando estaba a vuestra edad, pues decidí que me gustaba mucho el mundo de la ciencia. Es decir, que la biología me llamaba mucho, pero había que memorizar muchos nombres, entonces yo creía que por ahí no iba mi carrera y se me daba muy bien la física. Me parecía mucho más lógico todo y bueno, me sentía muy a gusto. Entonces decidí hacer una licenciatura en físicas y cuando acabé, pues resulta que tenía que elegir o bien entre, porque en aquella época el servicio militar era obligatorio, pues o irme al servicio militar y luego colocarme en una empresa o dar clase o lo que fuera. Y dije, bueno, pues es que durante la carrera esto que he estudiado me gusta y me gustaría pues estudiar un poco más. Entonces pedí una prórroga para hacer mi tesis doctoral. Vi un anuncio, me presenté y me dieron la financiación y trabajé en con financiación de un proyecto europeo. O sea, en Europa se hizo un consorcio y a mí me contrataron, me dieron una beca, más que contratarme, me dieron una beca para hacer mi tesis doctoral. Y bueno, pues después de eso, pues llega otra vez otro momento de decisión, acabas tu tesis doctoral, no sabes qué hacer. Y en mi caso, pues me apetecía mucho trabajar en el extranjero. Conseguí un contrato para trabajar en Inglaterra, estuve trabajando durante 2 años y medio allí, luego otro año más en Francia y luego ya me volví aquí. Estuve, bueno, pues lo típico, con una época de becas, contratos temporales, hasta que saqué una oposición, porque los científicos y los profesores universitarios somos funcionarios, saqué una oposición y ya soy científico estable en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Así que eso es un poco el resumen de mi carrera.
Vale, pues ahora nos has estado hablando durante todo tu periodo profesional y también sobre la carrera. ¿Qué ha sido lo más difícil que te has encontrado en la carrera?
En la universitaria, carrera universitaria.
Sí.
Bueno, pues quizás lo más complicado para mí era que en física hay muchos conceptos que a veces son difíciles de asimilar y de entender. Y todos necesitamos nuestros tiempos para poder entenderlos. Y cuando estás estudiando una carrera universitaria, tú tienes exámenes en junio y en junio hay que superar el examen. Entonces, quizás eso era lo más difícil, ¿no? Adaptarte bien a los tiempos de tener que ir superando exámenes, ¿no? Que quizás es te aleja un poco de lo que tú intentas hacer, ¿no? O sea, tú intentas entender bien la física, intentas adquirir conocimientos y realmente el objetivo es pasar exámenes, porque tú tienes que sacar tu licenciatura al final o tu grado ahora mismo.
Vale, pues también hemos comentado que eres vicedirector de la Ciencia de Materiales de Madrid. ¿Qué labores desempeñas como vicedirector?
Bueno, al ser vicedirector yo ayudo al director del centro, ¿vale? O sea, que yo soy un poco su mano derecha. ¿Y qué supone dirigir un instituto de investigación? Bueno, pues lo primero es preguntarte qué es lo que quieres que haga, que ese instituto de investigación haga. Yo qué sé, por ejemplo. En nuestro caso, pues queremos seguir siendo o seguir estudiando y en profundidad de los fundamentos, por ejemplo, de los materiales cuánticos, o queremos dirigirnos más a intentar aplicar todo ese conocimiento que hemos ido acumulando durante los años para hacer un dispositivo o para acercarnos más a desarrollos tecnológicos. Bueno, pues de esas preguntas tú lo que haces es que elaboras un plan. Y con ese, un plan que además tienes que buscar dinero, o sea, que tienes que decir, bueno, a ver, ¿y esto cuánto me va a costar? Y con ese plan, pues cuando ya lo tienes diseñado y ya lo tienes todo pensado, pues lo siguiente es ponerlo en marcha. Y entonces, bueno, pues luego hay que ponerlo en marcha todos los días, hay que estar tomando decisiones, haciendo reuniones con gente y viendo y cumplir el plan que te has trazado. En concreto, pues yo llevo, como nos repartimos el trabajo, pues yo llevo toda la parte de lo que sería comunicación, por ejemplo, la formación, divulgación de la ciencia y las relaciones con las empresas y también una parte importante de intentar la internacionalización, es decir, cómo nos relacionamos con otros centros en el extranjero. O sea, que es un poco así, a grandes rasgos, lo que hago en esa labor de vicedirección.
Bueno, pues siguiendo con las preguntas. También nos has comentado que diriges un curso de posgrado en el CSIC. ¿En qué consiste ese curso?
Tenemos que entender que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas no es una universidad. Nosotros no damos cursos. pero sí que llenamos las lagunas que se pueden producir, pues, sobre todo en la formación universitaria, aunque ahora también hemos empezado también a ver que hay lagunas también en la formación profesional y que hay cosas que nosotros podemos aportar para en algunas profesiones, algunas cosas concretas que nosotros conocemos, pues también podemos aportar conocimiento y formación en ese sentido. Entonces, bueno, pues nosotros nos planteamos hacer un curso de formación que fuera un poco, que cubriera cosas que no se cubren en la formación reglada de la universidad. Y una cosa que pasa mucho es que a vosotros os pasa aquí también, es que cuando estudiáis física, química, historia, lo que sea, os están explicando los fundamentos. Entonces, se requiere mucho tiempo para explicar todos esos fundamentos y llegar hasta, bueno, un conocimiento básico sobre un determinado tema. Y eso pasa también en la universidad. Entonces, ¿qué pasa? Que los profesores nunca llegan a contar qué es lo que se está haciendo actualmente en un determinado tema porque no les da tiempo. Tienen que gastar el tiempo en otras cosas. Entonces, nosotros hemos planteado un curso que eso le da la vuelta a todo eso. Entonces, son clases de dos horas en las cuales la primera parte contamos los fundamentos básicos que se necesita para poder entender dónde se está trabajando actualmente en un determinado tema. ¿Qué se está haciendo en materiales cuánticos, en materiales biomiméticos? ¿Qué se está haciendo en fotónica actualmente? Te doy lo más básico y ya. Entonces, ¿qué es lo que los alumnos adquieren? Una gran cultura de lo que son los materiales y se pueden acercar a cosas que, bueno, cuando tú eres un experto, normalmente nos especializamos mucho en campos muy, muy concretos. Pues si tú no sabes nada de materiales cuánticos, pues no vas a saber nunca dónde están las fronteras. Y entonces nosotros las intentamos explicar en el curso. Esa es un poco la idea.
Muy útil. ¿Y cómo se llega a trabajar para el CSIC?
Bueno, pues como he mencionado anteriormente, somos funcionarios de carrera, con lo cual el último paso siempre es pasar un concurso oposición. Pero es un poco lo que he explicado cuando he contado más o menos mi carrera científica. Tienes que primero hacer un grado, después tienes que coger y hacer un máster y después del máster hacer una tesis doctoral. Que antes lo he dicho así muy rápido, pero hacer una tesis doctoral es hacer un trabajo de investigación supervisado por alguien. Y al final de ese trabajo, en el cual tú pues, te planteas una pregunta, intentas responderla, intentas aportar algo de conocimiento en un determinado campo, pues acabas escribiendo un libro que se llama la tesis doctoral, en la cual cuentas todos los resultados y si has contestado o no responder a la pregunta que te has planteado al principio, y lo presentas delante de un tribunal universitario que dice, bueno, pues eso está bien o esto está mal, y con eso consigues tu grado de doctor. A partir de entonces, pues como en casi todas las profesiones, tienes que seguir formándote. Tú tienes ya la base, digamos, ya tienes lo mínimo, pero ahora tienes que seguir formándote. Entonces, normalmente los investigadores suelen pasar entre 2-3 años en un centro extranjero para terminar de formarse y después, bueno, pues pasan por un periodo de contrataciones hasta que consiguen pues, su plaza fija en un instituto de investigación o en una universidad. Como digo, en España somos funcionarios, entonces se consigue por un concurso oposición.
¿Alguna vez has colaborado con investigadores de otros países?
Como os contaba anteriormente, cuando terminé mi tesis doctoral estuve trabajando más de 3 años en el extranjero, o sea que sí que he trabajado con gente extranjera. Y otra cosa que tenéis que entender es que la ciencia no la hacen ni los países, ni investigadores concretos, ni nada. Es todo un esfuerzo colectivo. Entonces, una de las actividades principales que tenemos los investigadores es ir a congresos científicos internacionales en los cuales intercambiamos información con otros científicos. Por ejemplo, este verano me voy a ir a Graz, en Austria, a un congreso internacional de mi campo, en el cual pues yo voy a presentar los últimos resultados que he obtenido, pero voy a ver qué es lo que están haciendo otros investigadores, hablamos entre nosotros, oye, pues qué interesante que es lo que estás haciendo, voy a medir, porque te mando una muestra para que tú me midas tal cosa, bueno, intercambiamos información. Y eso es una experiencia muy buena en el sentido de que todos tenemos que hacer comunidad. ¿Hay dificultades en eso? Pues lo mismo que cuando tú estás hablando en otros colectivos, ¿no? Hay gente que es más difícil de tratar y digamos que a nivel internacional lo único que es un poco una dificultad son, por un lado, los idiomas, ¿no? Bueno, pues aunque todos hablamos en inglés, pues hay niveles. Recuerdo que, por ejemplo, pues los orientales, sobre todo los japoneses y los chinos, hace años hablaban muy mal inglés, era muy difícil comunicarse con ellos en los congresos, cosa que ha cambiado. Por ejemplo, las generaciones han evolucionado y ahora te entiendes muy bien con ellos. Pero luego también hay diferencias culturales. Entonces, yo qué sé, pues por ejemplo, los latinos somos muy directos y a veces pues, te encuentras con que las personas de Centro Europa, del norte de Europa, pues se quedan un poco paradas cuando tú expresas las cosas de una determinada manera. Entonces, tienes que aprender para modular a veces cosas que a nosotros es muy natural nuestra forma de hablar, pues tienes que modularlas y ya está. Pero bueno, es, como digo, es muy enriquecedor porque conoces a mucha gente, muy, muy interesante además.
Pues anteriormente nos has dicho que hay una variedad grande de materiales ferroeléctricos, etcétera, que si tuvieses que crear un material que se salga un poco fuera de lo común y que fuese innovador, ¿qué crearías?
Es que eso es lo que estamos haciendo prácticamente todos los días, estamos intentando siempre innovar. Te puedo contar en lo que estoy trabajando actualmente, ¿no? Antes hablábamos de la nanotecnología y de disminuir las dimensiones. Bueno, pues normalmente los materiales con los que yo trabajo siempre son materiales pues, macroscópicos. Y entonces hemos descubierto que podemos potenciar algunas de sus propiedades si los hacemos en forma de dos dimensiones, es decir, que solamente haya una capa de átomos. Eso tiene dos dificultades. Primero, ¿cómo hago un material de los que yo estoy tratando en dos dimensiones? Que no es fácil, porque no, excepto el grafeno, por ejemplo, que probablemente hayáis oído hablar de él, digamos que básicamente, lo voy a decir muy básicamente, tú coges un poco de celo sobre un material grande y lo arrancas y con eso que estás arrancando, en el caso del grafeno, pues consigues un material bidimensional, pero eso no es en todos los materiales. Y luego pues también hay que intentar controlar y entender esas propiedades. Entonces eso es lo que estoy trabajando ahora, en intentar ver cómo potenciar eso en estos materiales, porque os contaba antes esto de la electrónica flexible, cuando tú tienes un material con tan pocas dimensiones, tú lo puedes, lo puedes doblar. Y entonces eso te procura que esas propiedades que yo uso en un dispositivo electrónico, pues gordo, digamos que totalmente rígido, lo puedo pasar a uno flexible. Y eso es en el campo en el que estoy yo intentando innovar. Que a veces las cosas no salen, ¿eh? También es que hay que vivir con la frustración en ciencia.
En relación con la otra pregunta, ¿se podría llegar a crear prendas con materiales ferroeléctricos? Si es así, ¿qué funciones tendrían y qué se supondría un avance para varios sectores del trabajo laboral?
Vale, estamos hablando de materiales ferroeléctricos sin contar mucho qué son. Entonces, una de sus propiedades es que los materiales ferroeléctricos son materiales que cuando tú les sometes a una deformación, digamos, produce una descarga. Vale, si yo consigo tener, como decía, un material de estas características en una prenda, conforme yo me voy moviendo, es decir, lo voy deformando, se van produciendo descargas. Si yo eso lo conecto a una batería, o a tu móvil, lo voy recargando. Entonces, ese es uno de los grandes intereses que tiene. O puedo detectar tus movimientos, podemos crear incluso tatús que estén sobre la piel. Entonces, bueno, pues esos tatús cogen y pueden detectar pues desde la presión sanguínea o lo que sea. Y como ya puedo poner un circuito electrónico sobre ellos, pues incluso con una pequeña antena lo puedo mandar al médico. Entonces, si tú vives en una zona rural muy apartada, el médico va a tener la información real a tiempo real de tu presión sanguínea, por ejemplo, que a veces es importante, y sin que tener que desplazarte al médico, y si hay algún tipo de alarma, pues el médico lo va a recibir más rápidamente. O sea, que eso es un poco las ventajas que tendría. Y ya hay ropa que tiene materiales piezoeléctricos y que se usa para este tipo de cosas. Todavía estamos avanzando, todavía no es caro y no está completamente resuelto todo, pero ya existe.
Por último, ¿ha habido algún experimento o resultado en tu carrera que te haya sorprendido por completo, desafiando tus expectativas?
Una cosa completamente inesperada. En realidad, que yo así recuerde, tampoco. Lo que os decía es que muchas veces tú piensas, o sea, cuando tú planteas una pregunta, tú intentas ver a ver cómo si va a resultar, y muchas veces no es lo que tú esperas. Entonces tienes que cambiar el resultado, tienes que cambiar la orientación de la investigación que estás haciendo. Por ejemplo, un problema que estoy teniendo ahora mismo es que estoy intentando, o sea, mi especialidad también es ver en la nanoescala estos materiales de los que estamos hablando. Entonces estoy intentando unos materiales nuevos, que son unos materiales plásticos, y no consigo obtener respuesta en la nanoscala. Entonces, que yo esperaba que fuera a pasar. Entonces, lo que estoy intentando es ver por qué eso no está pasando y cómo hacer para poder medir, porque al final lo quiero medir. Entonces, cómo me busco la forma para poder reorientar la investigación que estoy haciendo. Ya digo que a veces puedes conseguir grandes resultados, pero la ciencia del día a día no es así. La ciencia del día a día son pequeñitos resultados que vas obteniendo, vas reuniendo y muchas veces en cooperación con otras personas, tanto internacionales como de tu grupo o nacionales, y de ahí se va construyendo una cosa. Entonces luego cuando lo ves en perspectiva, por ejemplo, una cosa que sí que hemos avanzado mucho es en intentar poner estos materiales sobre materiales plásticos, que es una cosa que hace 10 años era imposible y ahora lo estamos consiguiendo. Pero claro, tengo que irme muy para atrás para verlo todo en perspectiva. O sea, a veces nos falta eso.
Pues hasta aquí la entrevista, Jesús. Muchísimas gracias por haber venido.
Muchas gracias a vosotros.
Y a ti, escuchante, gracias por sintonizar Radio Atómica. Esperamos que te haya gustado y nos vemos en el próximo episodio.